Hay hijos que su parentesco es identificado por su inconfundible parecido. No hay duda de su procedencia, de su descendencia. Y hay hijos que su parentesco es identificado por sus conductas repetitivas de generación en generación. Pero hay hijos que su parentesco es identificado por las acciones de amor y devoción que tienen hacia sus padres. Son maneras en cómo los hijos pueden ser identificados, cómo es la línea familiar de sus padres. Estamos viendo en este relato que acabamos de leer cómo ocurre algo cada año en el pueblo judío que iban a celebrar la Pascua. Y nos dice en este versículo que leímos que va Jesús con sus padres a esta celebración desde Nazaret hasta Jerusalén, que es donde se encontraba el templo y donde se llevaba a cabo esta celebración. Es la primera ocasión que Jesús está en Jerusalén y es la primera ocasión que Jesús está en el templo. De acuerdo a la costumbre judía, un jovencito podría participar de estos eventos a partir de los 12 y 13 años de edad. Y aquí, en esta celebración que la Biblia nos marca, Jesús tendría 12 años de edad. Y es entonces que Jesús está acompañándoles. Y dice allí en el versículo 2, cuando tiene estos 12 años, va a esta fiesta, versículo 43, cuando la fiesta se termina, dice que Jesús, el niño Jesús, se queda en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Aquí nos muestra cómo para cada judío visitar Jerusalén representaba una importancia única, tanto nacional como religiosamente. Era una gran celebración, era una gran oportunidad. Pero para Jesús, hermanos, seguramente eran mayores los motivos de su gozo y de emoción para estar en Jerusalén y para estar en el templo. Esa visita no era solamente un gusto nacionalista, no era solamente un gusto religioso. Había algo más especial en la vida de Jesús, tanto que terminada la fiesta, dice que Jesús permaneció allí más días sin que sus padres lo supieran. Hermano, hay asuntos que en el diario vivir se nos demanda llevar a cabo y los debemos de atender como personas responsables. Entre muchas cosas que hacer, lugares a donde ir, personas con quien estar y atender, el Hijo de Dios no puede reposar con tranquilidad y con regocijo hasta que no encuentre su verdadero lugar, es decir, hasta que no se encuentre en los asuntos de su Padre. Mire la manera en que responde Jesús en el versículo 47. En el versículo 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lea conmigo el versículo 49, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La palabra que se utiliza, hermanos, es, ¿no sabéis que en la casa de mi padre me es necesario estar? Y otra versión dice, en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Lo que está diciendo Jesús, una vez que ha sido encontrado, de los padres habían pensado que lo habían extraviado, ellos estuvieron buscando entre todos los pregoneros, entre todos los viajeros que iban hacia Nazaret, entre familiares y personas cercanas, todo un día y no lo encontraban. Cuando llegan a Jerusalén, Y están buscándolo, habían pasado ya 3 días, y lo ven ahí en el templo, dice, con los doctores de la ley, escuchando la enseñanza y haciendo preguntas, disertando también temas de interés, es lo que estaba haciendo Jesús. Y cuando la madre, como una madre natural, sus sentimientos, su temor, y a la vez esa angustia, pero también su alegría de verle, le da una especie de reprensión a Jesús. ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos preocupas de esta manera? Pensábamos quizá que algo te había pasado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no comunicaste que estabas aquí? Pero la manera en que Jesús responde es una manera muy particular, muy peculiar, y dice, ¿por qué me buscáis? Jesús está reorientando la angustia de María. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre, me es necesario estar? Si analizamos, hermano, con detenimiento la respuesta que Jesús da a su madre, me es necesario estar, está hablando de una necesidad, está hablando de algo que su corazón, que su alma anhela hacer, y era estar en la casa de su padre. Para Jesús, como dijimos al principio, no era un simple sentimiento nacionalista, no era una celebración anual, no era una práctica religiosa. Estar en la casa de su padre era una necesidad verdadera. Y él responde de esa manera a sus padres: me es necesario estar en estos asuntos. Y hermano, quisiera compartir con usted esta mañana que en los asuntos del Padre es necesario estar. En los asuntos de nuestro Padre es necesario que usted y yo estemos. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué motivos, hermanos, es necesario estar en los asuntos del Padre? Vamos a ver tres motivos por los cuales es necesario estar en los asuntos del Padre. Y el primero es porque en los asuntos del Padre es necesario estar por motivos de pertenencia. La palabra que menciona Jesús en el versículo 49 dice: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Está tomando esa forma de al decir mi Padre. En el pasaje paralelo dice: la casa de mi Padre, allí me es necesario estar. Hermanos, y estos motivos de pertenencia surgieron en la vida de Jesús respondiendo a una empobrecida visión religiosa. Lo que la Pascua se había convertido, al principio, la Pascua era una celebración espiritual con sentido que el pueblo judío celebraba año con año, recordando la liberación que Jesús había, que el Señor había dado a la vida de la nación. Y la Pascua era una celebración especial porque era también una festividad redentora, una festividad meditativa de lo que ocurriría, aunque ellos no sabían con exactitud todo el sentido de esta celebración. Pero año tras año, hermanos, esta celebración era convertida cada vez más en una simple tradición de un pueblo. Hacer lo mismo cada año, quizás sin tener ya el sentido, la conciencia, el criterio, la razón, solamente una celebración más que se hacía cada año. La Pascua entonces era una simple tradición para este entonces. Y Jesús cuestiona a sus padres: ¿por qué me buscáis? Si usted nota en esta respuesta que Jesús está haciendo hacia María, nota varias cosas. Una es el descuido de sus padres sobre su hijo. Ellos ya se habían ido, ya llevaban un día de camino y no habían notado la ausencia de Jesús. Lo más probable es que quizá pensaban que iba con los demás familiares o con el resto de los viajeros de Nazaret. Y otra es cuando ellos regresan y comienzan a buscar, Jesús se sorprende, ¿por qué no se les ocurrió regresar inmediatamente al templo donde era lo más lógico para él, donde él podría haber estado? Al parecer, hermanos, la Pascua había sido un asunto olvidado en lo que era su verdadero significado, su verdadero propósito. Yo recuerdo cuando era niño, tenía compañeros, tenía amigos que iban a una celebración el 12 de diciembre y ellos decían: vamos a ir al santuario. Y yo era un niño de preescolar, quizá a principios de primaria, y yo no sabía qué era el santuario, pero yo veía que cada diciembre ellos decían: es que vamos a ir al santuario. Y ellos venían con paletas, con juguetes, con cosas luminosas. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a mi papá: papá, ¿qué es el santuario? Y me dijo: un día vamos a ir. Y fuimos al santuario, pero no entramos a ningún templo, ¿verdad? Era la celebración del 12 de diciembre y se visitaban unos templos allí en Monterrey, pero no entramos a ningún templo. Yo recuerdo que caminamos muchas cuadras y era como un tianguis. Había mucha comida, era como una feria, había juegos, había comida, y yo dije: bueno, ya fui al santuario, ¿verdad? Posteriormente, ya cuando tenía entendimiento, sabía a lo que se referían y era una celebración religiosa. Pero sabe una cosa, mucha gente no estaba ahí por ningún motivo religioso. Estaban ahí por un motivo social, por un motivo tradicionalista. Y hermano, no es raro que en el ambiente cristiano, en nuestros días, podamos perder también el enfoque de la adoración. No es raro que nosotros, como creyentes, que conocemos la Pascua perfecta, la redención, la obra de Cristo, podamos también tener simplemente asuntos de tradición y no aspectos de adoración. Puede ser que para nosotros visitar el santuario no sea más que una salida de domingo en familia, como ir a un parque o ir a otro lugar, pero ya es una costumbre bien arraigada y bien habituada que simplemente lo hacemos porque cada domingo lo hacemos. Puede ser, hermanos, que en nuestros días no sea incluso lo más deseable para las personas estar en la casa de Dios. Probablemente, hermanos, la asistencia y la participación a los servicios de culto no es la actividad preferida de la mayoría de las familias, y esto pudiera repercutir a las familias de creyentes, que la casa de Dios no represente el poder, la fuerza, la bendición que verdaderamente tiene. Y entonces la casa de Dios puede ser visto como algo totalmente secundario, como algo sin relevancia, como algo relegado, y posiblemente, hermanos, eso va a repercutir en nuestra falta de asistencia o en nuestra falta de interés. O sí podríamos estar presentes, pero con motivos totalmente ajenos a los correctos por los cuales deberíamos de estar. Y hermano, puede ser que tengamos una visión muy pobre acerca de los asuntos eternos. No solo la falta de asistencia a la iglesia es un factor que refleja pobreza espiritual, también, hermanos, el no escuchar la palabra, el no estar involucrado en la meditación de la palabra, refleja una pobreza espiritual en la vida de cualquier creyente que no se está alimentando de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Qué sucede, hermano, cuando hay alejamiento de los asuntos espirituales, de los asuntos de nuestro Padre? Hay enfriamiento, hay malas decisiones, hay también desinterés y hay pasiones por otros motivos que no son los motivos eternos. Hermano, la pertenencia es como aquellas palabras que dijo Jesús: en la casa de mi Padre me es necesario estar, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Hermano, usted y yo debemos sentirnos que somos pertenencia de nuestro Padre Celestial, porque en Cristo hemos sido adoptados, ¿verdad? En Cristo hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Debemos sentirnos parte de Cristo y parte de su obra. Qué terrible sensación ha de ser sentirse ajeno en una casa donde se viva por muchos años. ¿Está de acuerdo? Imagínese la sensación de sentirse ajeno de una casa, de un país, de estar en un lugar sin ser parte de él. Hermano, el creyente no debe tener esas sensaciones al estar en la casa de Dios, de estar ausente y de estar alejado. Pero en la realidad es que pudiera existir esa sensación en la vida de alguno que se ha desconectado de la presencia del Señor, que se ha desviado de los asuntos espirituales, de los asuntos del Padre. Y entonces solamente es una celebración, solamente es un ritual, solamente es una tradición, pero se está desconectado de la esencia verdadera de los asuntos espirituales. Y hermano, ¿y por qué no meditamos esta mañana? ¿Qué motivos tenemos para estar en los asuntos del Padre Celestial? ¿Realmente sentimos esa pertenencia? ¿Podemos expresar esa pertenencia? Ahora, al responder, hermanos, a esta empobrecida visión religiosa, también Jesús responde a una específica necesidad que había en esa religión. Que Jesús se encontrara en el templo haciendo preguntas a los doctores de la ley no era un hecho sobrenatural para los judíos. Algunos al leer este pasaje dirían, mira cómo Jesús, teniendo tan corta edad, ya disertaba y ya cuestionaba a los doctores de la ley y escuchaba con atención y no se aburría un niño tan pequeño los asuntos de la ley. Pero hermano, eso no es nada sobrenatural. Había, de acuerdo a la tradición judía, alumnos muy pequeños que comenzaban su carrera religiosa, que después llegaban a ser grandes doctores, llegaban a ser grandes religiosos, que comenzaban muy pequeños. Para ellos no era una sorpresa que una persona tan de corta edad estuviera allí en esos asuntos. Lo que era sobrenatural para las personas que presenciaron a Jesús en medio de esa plática, de esa charla o de esa conferencia, era el contenido de sus preguntas, era el contenido de sus palabras, no su edad propiamente, pero la sabiduría con la que él respondía y preguntaba. La gente se asombraba de su sabiduría. Es muy probable que los temas sobresalientes que allí se tocaban tenían que ver con la Pascua misma, también con el Mesías y con el reino. Y Jesús se encuentra ministrando con excelencia, pero es cierto que aún no era su tiempo de ministración oficial. Por tanto, su participación fue reducida, fue limitada ante un pequeño lapso de tiempo en donde tuvo oportunidad de exponer la sabiduría que había en su corazón. Hermano, ¿y por qué Jesús era un niño tan sabio? Ah, hermano, pues era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios mismo, era natural, él conocía los asuntos del Padre. ¿Sabe, hermano? Había asuntos en la vida de Jesús que por acuerdo divino no le eran de acceso, eran únicamente de acceso al Padre. ¿Recuerda usted cuando Jesús dijo que el día y la hora en que el Señor vendría solamente el Padre lo sabía? Era por un acuerdo divino, no quiere decir que había una limitación en su esencia, pero de manera voluntaria Jesús se autolimitaba para hacer la voluntad del Padre a la perfección. No era, hermano, lo que era toda la deidad que contenía Jesús que provocaba un interés por los asuntos espirituales. Era solamente algunos aspectos que hoy podemos considerar, y era el amor que había por su Padre Celestial, lo que despertaba el interés y lo que le hacía buscar con denuedo y también expresar con sabiduría. ¿Cuántas veces, hermano, subestimamos a los jóvenes y a los adolescentes? No, es que no entiende, es muy pequeño, todavía no entiende. Yo no le forzo a ir a la iglesia, ¿verdad? No, él todavía no entiende, él es chico, él en algún momento entenderá. Yo creo que los jóvenes de cierta edad, hasta que no tengan 18 años, tienen que estar en un lugar aparte y divertirse un poquito más y explicarles con juegos y una enseñanza que no sea tan pesada, hermano. En la escuela les enseñan de sexo y les enseñan temas que son de comprensión de un adulto. ¿No cree usted que una persona, un pequeño de corta edad, puede comprender los asuntos espirituales? Desde luego que sí. Desde luego que puede comprender los asuntos espirituales. Hermanos, muchas veces somos culpables de subestimar y de mal dirigir las necesidades de la generación, de la nueva generación. Esta situación en la que se encuentra Jesús disertando con los maestros de la ley fue bastante interesante. Y hay, hermanos, en la historia del cristianismo, personas que comenzaron su carrera en el Señor de muy corta edad. ¿Qué mejor que una persona comience de muy temprana edad? Cuando una persona comienza su camino en el Señor ya teniendo una edad avanzada, ve a la juventud y desearía haber conocido al Señor en esas fuerzas de juventud. Y ve a los jóvenes aprendiendo música y yendo a la iglesia y aprendiendo principios y estando en un ambiente propicio, y a veces se piensa, ¿cómo me hubiera gustado yo haber tenido esa oportunidad? ¿Cómo me hubiera gustado haber algún día asistido a un campamento, haber tenido la oportunidad de aprender un instrumento, haber tenido la oportunidad de haber crecido en un seno cristiano. Pero hermano, muchas veces los que están en esa bendición no pueden ver la totalidad de lo que esa bendición representa. Y por el contrario, habrá algunos que quizá su mente está ausente de los asuntos del Padre y quisiera estar en otro lugar y quisiera estar en otras actividades. Hermano, en verdad había una necesidad en la vida religiosa de Israel. Y Jesús nota con tristeza, y Jesús nota la indiferencia y la tradición en la que el hombre cae cuando celebraba la Pascua cada año. Y Jesús desea permanecer 3 días escuchando, disertando y razonando sobre lo que se hacía en el templo, en la casa de Dios. Y hermano, ¿cómo es nuestra actitud al estar en la casa de Dios? Imagínese, Jesús se quedó 3 días después. A veces puede ser que ha pasado un poco de tiempo y estamos inquietos porque hay otras actividades que quisiéramos realizar. Hermano, en los asuntos del Padre nos es necesario estar. Es una necesidad. No es una opción, es una necesidad. Y hay motivos. El primer motivo es por el motivo de pertenencia. Y vamos a avanzar. El segundo asunto por el cual nos es necesario estar en los motivos del Padre, el segundo motivo es el motivo de piedad. Esa audacia de Jesús de haber permanecido en el templo por 3 días y haber respondido a sus padres que era necesario estar allí, denota la motivación que tenía por atender tales asuntos, que tenía que ver, sí, un poco con la administración, pero a la vez se observa su declaración en una pasiva obediencia, su administración del tiempo en dedicarse a consagrarse hacia su Padre. Lo que podemos notar, hermanos, es cuando regresan sus padres y se sorprenden de verle ahí entre los maestros de la ley. Quizá ellos habían pensado encontrarle jugando. Quizá ellos habían pensado que le iban a encontrar escondido o perdido probablemente. Pero ¿cuál fue su gran sorpresa? ¿En dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo con motivos de piedad, consagrándose. Bueno, era natural para un niño de esta edad haber estado jugando, ¿verdad? Haber estado haciendo otras actividades más propias de esa edad. Pero Jesús estaba consagrándose, estaba consagrando su vida, estaba tomando tiempo para tener esa relación, esa conexión especial con su Padre. Y pudiéramos pensar, bueno, pues Jesús mantenía esa relación todo el tiempo. Y es verdad, mantenía esa relación porque en los relatos podemos ver cómo se apartaba a solas para orar, cómo hablaba con tanto amor acerca de la ley. Pero quiero que me entienda, hermano, cómo para el judío era tan especial el templo. En ese momento había una gran problemática. Y quiero comentarle, Jesús está ahí respondiendo a una división teológica. Lo que ocurría en los días de Jesús, cuando él fue al templo por primera vez, no era el ambiente más propicio religiosamente para Israel, ni era el ambiente más propicio políticamente para Israel. Había 4 grupos en los que la nación estaba dividida. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios y estaban los nacionalistas. Imagínense las grandes divisiones que había en el mundo religioso de Israel. Y sabe, cada uno tenía su propia perspectiva. Los fariseos, ellos eran legales, legalistas, que las cosas se tenían que cumplir letra por letra, pero realmente dejaban de practicar lo más importante. Los saduceos, por otro lado, eran personas más políticas. Igualmente los esenios y los nacionalistas no tenían mucho que ver con lo religioso, pero tenían que ver más con el tipo de gobierno que en ese entonces Roma les dominaba. Y Herodes era su emperador, pero sabe, religiosamente el sumo sacerdote era el responsable de llevar el liderazgo espiritual de Israel. Pero la situación política religiosa era un asunto difícil en ese momento. Y aún así, hermanos, había un acuerdo en cada uno de los grupos en los que estaba dividido y era este: en la casa de Dios, en el templo, no podía gobernar ningún político en ese lugar. Tenía que ser un líder religioso respetado por ambos grupos, por todos esos grupos, y ese era el sumo sacerdote. Para el judío, hermano, de cualquier ideología que representara, había un gran respeto por el templo. Para ellos el templo representaba la misma persona de Dios. Para ellos el templo había sido diseñado con cada área bien específica donde había simbología de acercamiento hacia Dios. Y hermano, y Jesús está admirando el templo. Y Jesús está participando del templo. Él está consagrándose en el templo. Sin embargo, había problemas en la religión y en la política de Israel. Y debemos recordar, hermanos, este principio: una mala teología es la base para una mala práctica. Una mala teología es la base para una mala práctica. Si usted cree algo y lo que cree es errado, lo que hará también será errado. Es importante definir nuestra creencia, una creencia correcta. Jesús está respondiendo también a una deficiente devoción. La convicción de los judíos, sí es verdad, era que ningún emperador debía regir sobre el templo, sino Dios mismo era quien regiría los asuntos del templo. Pero había algo que simbolizaba el templo en sí mismo, y era el lugar en donde se expresaba la mayor santidad en todos los lugares que existía en Jerusalén o en los alrededores de Israel. El templo era el lugar que representaba mayor santidad en toda la nación. Hermano, cuando los padres de Jesús reclaman de alguna forma su decisión silenciosa por permanecer esos días en el templo, Jesús responde con respeto, pero a la vez hay respeto en su respuesta, pero a la vez hay firmeza. Me es más necesario estar en los asuntos de mi Padre. Esa es una verdad muy profunda que dice Jesús. Es cierto, no estoy con ustedes. Es cierto, no hice las cosas de una manera ordinaria, pero si hay una necesidad que impera sobre las demás necesidades, es estar en la casa de mi Padre. Y hermano, en la poca trayectoria ministerial que su servidor ha desempeñado, he sabido de padres que castigan a sus hijos prohibiéndoles ir a la iglesia, a veces prohibiéndole a su cónyuge, y desafortunadamente también he sido testigo de que años después ver a los padres buscar a los líderes de la iglesia para que vayan a hablar con sus hijos, porque después muestran total indiferencia a las cosas de Dios. Qué terrible es, hermano, cuando no tenemos esa urgencia por la casa de Dios. Y cierto es que los padres de Jesús, preocupados, desesperados por no encontrarle, cuestionándole por qué había hecho eso, él abre sus sentidos un momento. Mira, me es más necesario estar en estos asuntos, en los asuntos de mi Padre. Hermano, no sea piedra de tropiezo para su familia. No apague el primer amor si hay en sus hijos el deseo de estar en la casa de Dios, porque un día ya no querrán estar y entonces usted podrá lamentarse por las malas decisiones que ha tomado. No sea de tropiezo para su cónyuge, porque qué duro sería cohabitar con alguien que esté igual o peor de alejado del Señor que usted. No haga reproches tales como: eso te enseñan en la iglesia, para eso quieres ir a la iglesia, porque sabe que mejor si ve a uno de los suyos batallando en áreas de su vida, ayúdelo, pero no lo provoque a ira, no lo provoque a amargura y no lo desanime en las cosas de Dios. No lo desanime en las cosas de Dios. Qué difícil es que a veces los grandes tropiezos empiezan en la misma casa, y de las personas quienes deberían de ser los líderes espirituales y las personas más maduras para guiar a sus hijos. Qué difícil es cuando las cosas salen de control y entonces se busca una ayuda, pero en el momento en que el Señor estuvo obrando en el corazón de esos jóvenes, de esos muchachos, no hubo interés por ayudarle. Hermano, hay asuntos que son importantes en donde deben de estar sus hijos. Y qué bueno es que sus hijos pertenezcan a un grupo donde son aceptados y que vayan a una escuela y tengan amistades y quizá practiquen algún deporte y probablemente sobresalgan en algunas áreas, pero no perdamos de vista que los asuntos espirituales en la casa del Padre es la necesidad más primordial en donde se debe de estar. Ese es el asunto mayor en donde debemos enfocar la necesidad de cada joven y aún de cada uno de nosotros. Quisiera continuar, hermanos. Hemos dicho que en los asuntos del Padre, en la casa del Padre, es necesario estar primeramente por motivos de pertenencia. Hemos dicho también que en los asuntos del Padre es necesario estar por motivos de piedad. Pero para concluir, hermanos, en los asuntos del Padre es necesario estar por motivos de placer. Es decir, respondiendo a un deseo de adorar, una necesidad divina, un impulso irresistible de estar ocupado en los asuntos del Padre. Eso es lo que sentía Jesús. Eso es lo que Jesús quiso expresar a sus padres. Puedo estar en camino hacia Nazaret. Puedo estar haciendo otras actividades, pero quisiera que supieras que en los asuntos de mi Padre siento la necesidad de estar. Ese impulso irresistible, ese deseo por estar ocupado en los asuntos del Padre, internamente estar conectado con el Señor en el templo. Había pensamientos e ideas en el entorno de Jesús. Pero sabe, hermano, Jesús tenía un sentido más elevado que todos los asuntos humanos que se suscitaban, y políticos y religiosos allí en el templo. ¿Sabe? Algunas personas asistían a la Pascua porque era una celebración tradicionalista, lo dijimos al principio. Algunas personas asistían al templo, hermano, para escuchar a los doctores de la ley, porque días después de la fiesta había esta disertación donde los doctores de la ley podían compartir algunas enseñanzas. Y algunos estaban ahí por curiosidad, por querer aprender, por intelectualismo. Otros estaban por razones políticas, porque estaban preocupados por la división que había en Israel. Muchos estaban por diferentes motivos. Pero el motivo que Jesús tenía por estar en la casa de su Padre era un motivo de placer. No estaba por curiosidad, no estaba por obligación, no estaba por aburrimiento, estaba por placer. Él deseaba con gran fuerza estar allí, en los asuntos del Padre, en la casa del Padre. Quizá, hermano, la asistencia a la iglesia sea para nosotros un asunto no primordial. Y si lo es, ¿cuáles son los motivos que nos ocupan para estar en la casa de Dios? Quizá el problema no sea la asistencia, ni el celo religioso, pero probablemente haya un mal enfoque. Jesús estaba en los asuntos de su Padre, en la casa de su Padre, no en los asuntos políticos, no en los asuntos discrepantes y personales que se suscitaban. Quiero compartir lo que leí hace algún tiempo. Leí acerca de un creyente que participaba en una reunión muy acalorada de una sesión administrativa de su iglesia local, exigiendo con un tono muy subido de tono, el ejercicio de la disciplina a otras personas, mientras que tristemente, por varios años, sus hijos mayores ya no le acompañaban a la iglesia, ya no se congregaban desde tiempo. Y su hijo menor, el único que asistía con él, el que lo acompañaba, mientras esa junta se llevaba a cabo entre discusiones y entre reclamos, él se encontraba frente a la iglesia con un grupo de jóvenes del barrio de la iglesia molestando a un hombre que vendía dulces, haciendo mofa de aquel pobre hombre y robándole parte de su venta. Mientras un hombre con tanto celo discute y contiende la vida de otros, sus hijos no estaban en la iglesia y el que estaba dando mal testimonio en la parte de enfrente del mismo templo. No confundamos, hermanos, el amor por Dios y a su casa con el fervor a una institución religiosa. Son cosas muy distintas. Pudiéramos ser fanáticos de una institución religiosa o política, ¿verdad? Quizá pudiéramos ser partidarios y miembros de un sindicato y nos pudieran gustar esos asuntos. Pero el amor por la casa de Dios no es un amor por asuntos materiales y numéricos, ni tampoco es una vista fijada en lo que otros hacen y dejan de hacer. Hermano, el amor en la casa de Dios es la necesidad, es la pasión de gustar la palabra y la presencia de Dios, animarse en el canto, expresar de corazón lo que sentimos y tenemos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. También Jesús está, por motivo de placer, respondiendo a un deseo de obedecer. ¿Qué sucede después, hermano, de que los padres le encuentran? Vamos a continuar leyendo versículo 46 en adelante. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El retiro a Nazaret que los padres hacen hacia Jesús fue en silencio, hermanos. Fue en quietud y fue silencioso. No parece ser que hay resistencia de parte de Jesús. No parece ser que hay un reclamo. No parece ser tampoco que Jesús está reprochándoles su poca visión y su poco fervor por la casa de Dios. Simplemente Jesús regresa en una actitud sumisa. Y era una gran prueba al someter su propia grandeza en completa humildad al obedecer a sus padres terrenales, quienes eran limitados por su naturaleza humana. Imagínese qué dificultad para Jesús someterse siendo el Hijo de Dios. Y nos dice ahí la palabra de Dios, hermanos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María y José no desconocían lo especial que había en Jesús, y lo que escuchaban, y lo que veían. Y cuando la madre de Jesús ve a este pequeño disertando con gran entendimiento, está sorprendida. Hermano, ¿es cierto que hay hijos que sorprenden? ¿Es cierto? A veces para mal, y a veces para bien. ¿Es cierto? Y a veces, hermano, lamentablemente, cuando es para mal, hay padres que pueden llegar a pensar: yo no sabía que mi hijo tenía esos alcances. No, mi hijo es el que se porta bien, es el que no dice ni una mala palabra en casa. Y cuando escuchan algo diferente, son totalmente sorprendidos. ¿Sabe por qué, hermano? Esto es algo bien importante. Usted no puede conocer al 100% completamente todo lo que hay en el interior de sus hijos. ¿Está de acuerdo? Hay muchas cosas que usted no puede lograr a ver ni va a conocer. Y por eso precisamente es que debe de tener mucho cuidado de dirigirlo hacia los asuntos celestiales. Porque, hermano, cuando subestimamos la maldad, podemos equivocarnos. No, mi hijo no, él sería incapaz de ver algo inapropiado, de decir algo inapropiado. Y entonces vienen sorpresas. La Biblia habla de cuál es la condición humana del ser humano, que es constantemente pecar. Hermano, y su hijo o su hija, por muy bonito que esté y parezca un angelito, ¿verdad? Es pecador. Y no podemos subestimar la maldad. Qué tristeza, hermano, ser sorprendido por una mala conducta, cuando quizá una maestra de la escuela le dé una mala noticia, un vecino le dé una mala noticia de su hijo y quede sorprendido. Pero, hermano, qué gusto es cuando la sorpresa es por algo positivo. Y cuando padres quizá pueden subestimar la capacidad espiritual que pueda haber en un joven. Tú estás joven, tú estás chico, tú estás limitado, tú no sabes, tú no entiendes, tú no puedes saber, tú no puedes. Hermano, si es un joven o es un pequeño que está caminando con Dios y que tiene contacto con la palabra de Dios, hay mucha probabilidad que hay una gran sabiduría que se está moviendo en su interior y en su cabeza y en su corazón. Si usted expone a sus hijos a la enseñanza de la palabra de Dios, lo más probable es que haya sabiduría que insensatez en su cerebro y en su corazón. Pero, hermano, ¿cómo podemos esperar algo bueno si no hemos trabajado por ello? Decía el autor de un discipulado, ¿cómo podemos tener una mentalidad de lotería? Nunca hice nada para que las cosas fueran bien y de repente quisiera como ganarme un número de la suerte, ¿verdad? Jamás fomenté la disciplina espiritual y la necesidad por Dios, pero deseo que mis hijos sean buenos hijos. No puede ser así. Hay disciplinas espirituales que debiéramos de buscar. Y hermano, había un deseo de obedecer en el caso de Jesús. Y cuando Él retorna a Nazaret con sus padres terrenales, cuando María analiza con asombro la grandeza que había en su hijo, ¿sabe qué, hermano? María se sorprende de dos cosas. Sus padres se sorprenden de dos cosas: de la grandeza espiritual que había en su interior y de la gran humildad con la que vivía con ellos. Hermano, si era tan sabio, pudo haber permanecido en el templo. Pudo haber dicho a sus padres: yo ya no puedo estar más en casa. Ya a mi nivel intelectual y espiritual me exige estar fuera de... Pero dice la palabra de Dios que regresó en sumisión a casa de sus padres. Regresó en sumisión, estaba sujeto a ellos, nos dice el versículo 51. Y hermano, la piedad y la sabiduría no están peleados con la humildad. Creo que las tres son una sola cosa o son parte de la misma cosa de una buena relación con Dios: humildad. Algo que a veces ocurre en la vida de un creyente que destaca por su relación con Dios, por su crecimiento espiritual y a veces también en su sabiduría, puede ver con desdén la vida de sus padres y juzgarlos y quizá decir: yo ya aprendí más cosas, ¿verdad?, de lo que el pastor enseña y de lo que mis padres pueden enseñarme. Quizá yo pertenezco ya a un círculo más avanzado. Pero, hermano, la sumisión tiene que ver con darle el respeto a los líderes que Dios ha puesto frente a nosotros. En este caso, estamos hablando cómo Jesús le guarda gran respeto a sus padres en sumisión, a pesar de la grandeza que había en su interior. Muchas veces el motivo que padres impulsan a sus hijos en crecer intelectualmente o profesionalmente es para llenarlos de orgullo. Pero, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, un deseo que el padre debe tener sobre su hijo para impulsarlo a crecer en su vida interior es para que cada vez sea más humilde y sea cada vez más como Cristo. Hermano, la vida de Jesús se desarrolla en Nazaret. No hay registro si Jesús iba cada año a la Pascua. Aquí aparece por primera ocasión y probablemente habrá ido en otra ocasión, no lo sabemos. Pero el ministerio de Jesús comienza en Nazaret. Su juventud y la primera etapa de su adultez, que fue muy, muy corta, fue desarrollada en Nazaret, en un hogar humilde, en un hogar siendo hijo de un carpintero, y también en medio de una naturaleza. Si usted puede ver el entorno de Nazaret comparado a Jerusalén y sus alrededores, era un lugar donde no había gente rica, era un lugar en donde era verdaderamente humilde. Pero vemos a Jesús que para él ese no era un estorbo, sino que él iba creciendo, porque Hay algo importante, hermanos, que debemos de entender. Ese crecimiento que se desarrolló bajo la autoridad de sus padres en Nazaret y no en una posición preeminente con los doctores de la ley en el templo de Jerusalén, es porque era una formación. Y hermano, el desarrollo integral en la vida de las nuevas generaciones no radica en las grandes comodidades, ni en las grandes escuelas, ni en las grandes competencias. El desarrollo integral en la vida de las nuevas generaciones radica 100% en la gracia de Dios. Radica 100% en la gracia de Dios. La búsqueda de Dios es lo que todo padre debe alentar a sus hijos por encima de otras búsquedas personales. Ocuparse de los asuntos del Padre Celestial es un desafío para cada hijo de Dios. No solo para jóvenes, para nosotros mismos, hermanos. Ocuparse de los asuntos espirituales debe ser prioritario. Recuerde que hay hijos que su parentesco es identificado por las acciones de amor y devoción hacia su padre. Hemos dicho esta mañana, en los asuntos del padre es necesario estar por motivos de pertenencia, en los asuntos del padre es necesario estar por motivos de piedad, y también es necesario estar por motivos de placer. Hay asuntos, hermanos, que el diario vivir nos demanda y los debemos de atender. Entre muchas cosas que hacer, lugares a donde ir y personas que atender, el Hijo de Dios no puede reposar con tranquilidad y regocijo hasta que no se encuentre en su verdadero lugar, hasta que no se encuentre en los asuntos de su Padre, en la casa de su Padre. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. El verdadero crecimiento personal e interno de una persona, hermano, viene de la esencia, viene de la conexión, viene de la participación que tenemos con nuestro Dios. Los asuntos de nuestro Padre nos es necesario estar allí, por encima de cualquier otro asunto que pueda existir en esta vida. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Terminamos en oración. Padre, te damos gracias que esta mañana nos has permitido el contacto con tu palabra, la reflexión a través del testimonio del Señor Jesús, en su sabiduría, en sus prioridades, en sus anhelos, querer hacer la voluntad de quien le envió, su comida y su bebida, hacer la voluntad del que le envió, su anhelo más ferviente, estar en la casa del Padre, su contemplación, su propósito, hacer la voluntad del Padre y crecer cada etapa de su vida en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres, fortaleciendo su sabiduría día a día. Mientras estamos orando, hermano, hay una declaración que dice que el ser humano cambia, está sujeto a cambios. Una persona noble se puede convertir en una persona dura y resentida. Y una persona dura puede convertirse en una persona frágil. Mientras estamos orando, hermano, lo que quiero decir es que podemos crecer o podemos decrecer día a día. Pero cuando estamos en los asuntos del Padre, en los asuntos celestiales, en los asuntos eternos, escuchando la instrucción, exponiéndonos a la verdad de la palabra, a la convicción de la voluntad de Dios, hay más garantía y probabilidad que podamos crecer en gracia y en sabiduría. Hermano, ¿Cómo es su avance? ¿Es un avance ascendente? ¿O debe reconocer que con los años ha sido descendente? ¿Aún hay amor por estar en la casa de Dios? ¿Aún late con fuerza su corazón? ¿Aún se emociona? Como lo dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Aún se estremecen sus entrañas con el canto, con la meditación? ¿Aún corre vida interior fluyendo la paz y la devoción al estar en contacto con el Señor en su casa? ¿O hay letanía, indiferencia, crítica, pesadez? El Señor nos invita esta mañana, acérquese a la casa de Dios, acérquese a la presencia de Dios, dejando de lado los asuntos religiosos, tradicionalistas, políticos. Acerquémonos con corazón sincero delante de Dios, sin pensar en nada más ni en nadie más. Usted y Dios. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un momento a solas con Dios, donde expresó gratitud, donde le alabó con todo su corazón por tener esa pertenencia, por sentirse hijo suyo? ¿Cuándo fue la última vez que usted clamó con gran voz en el cántico mientras meditaba en la letra del himno? ¿Cuándo fue la última vez que dobló rodillas de devoción, de gratitud, de súplica delante de su Dios sin estorbos? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente adoró al Señor con todo su ser? Porque no esta mañana abre su corazón al Señor, y en esa profunda necesidad, en ese profundo reconocimiento, podemos decir como el Señor Jesús, en estos asuntos, en este lugar, me es una necesidad estar, me es necesario estar. Usted reconoce necesitar la presencia de Dios en su vida. Usted reconoce necesitar el calor divino en su vida. ¿Por qué no hacemos un compromiso con Dios en silencio, cada uno en su interior? Señor, ayúdame a interesarme más en tus asuntos. No quiero decir que soy un hijo tuyo solamente porque hice una oración, porque asisto a una denominación, sino que verdaderamente haya esa conexión de amor y de devoción y saber por 100% que soy tu hijo, por el amor que hay en mi corazón hacia los asuntos celestiales. Padre, te pedimos que tú obres en nuestro corazón ese deseo hacia esa búsqueda de conocerte, de amarte, de vivir para ti, de disponer nuestro corazón y nuestros sentidos hacia tu voluntad. Y antes de terminar de orar, quisiera hacer una invitación más. Quizá habrá alguna persona esta mañana que el Señor ha hablado a su vida y le ha hecho ver la necesidad que hay de acercarse a Dios de manera genuina, de tener una relación con Cristo. Si esta es la necesidad de alguna persona, yo le invito, ¿por qué no terminando este servicio se acerca con su servidor una persona de las que están atrás y podemos ayudarle con mucho gusto a que usted pueda comprender y conocer al Señor con mayor profundidad? Así, Señor, te agradecemos y pedimos sigas haciendo la obra en nuestros corazones, Señor, por Cristo Jesús. Amén.